Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué está? Hola, ¿qué está, Víctor?
Hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Excelente tarde de martes, previo a la Semana Santa.
¿Cómo no?
Previo a la vacación. Uh-huh. Algunos ya inclusive se fueron de vacaciones este fin de semana que pasó, que fue un puente largo.
Ah, no te crees.
Que no me dio envidia. Sí, poquito.
Poquito.
Poquito sí. Y se los voy a decir. Y ni modo.
Sí, pues sí, ni modo.
No, pero gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, ahora uh-huh. Sí. Queremos escuchar sus opiniones primero que nada y ante todo a través de Telegram, a través de WhatsApp y a través de nuestra línea telefónica sobre pues este par de programas, Víctor,
así es.
Especiales.
Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bere, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gerardo Huerta, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y esperemos haya sido de su agrado el programa uh-huh. dedicado a la Sábana Santa, esta exhibición de la Universidad Autónoma de Guadalajara que yo, siendo muy honesto, lo disfruté mucho. Sí, considero que fue como un privilegio tenerla con esta explicación del uh-huh. especialista, el doctor Juan Toscano García de Quevedo, porque eso sí es muy ilustrativo, es muy enriquecedor.
Fue un honor, porque un honor. Yo creo que la mayoría de personas ya conocíamos esta historia, o por lo menos ya conocíamos esta reliquia, uh-huh. pero nos quedamos con lo que absorbemos de información alrededor. No me había tocado, por lo menos a mí, acercarme a alguien experto en la materia que me diera la información apropiada para poder uno sacar su conclusión también.
Sí,
¿no?
Claro,
no
sí.
Es imponer
yo,
nada.
Yo tenía nada más el primer referente que es la existencia de la reliquia que uh-huh. estaba en Turín y nada más,
y ya.
¿No? Yo no me imaginaba, o sea, sí tenía dudas, pero pues, cuando lo conocí el tema yo era muy joven, entonces no me interesé mucho por ello, uh-huh. pero ya hoy que estaba a esta disposición, pues sí, la verdad, vale mucho la pena conocerlo uh-huh. con detenimiento, pero lo interesante es de esto, que a mí me gusta ir como haciendo los recorridos guiados, pues ir pintando también lo que vemos y escuchamos para luego compartírselo a usted, que sabemos perfectamente que hay muchas personas que no pueden salir, definitivamente por cuestiones de movilidad, y esperemos ellos lo hayan aprovechado y disfrutado, sean o no católicos, es histórico.
Claro, se vale.
Y ahí está, ¿no?
Se vale, y quien no pueda, más bien, si lo escuchó, y le intrigó y quiere verlo, todavía está a tiempo.
Así es. Ahora, uh-huh. que si no nos escuchó y no estaba y no se enteró, jueves y viernes santo lo
también.
Vamos a poner otra vez. Porque...
O en el podcast.
Sí, en el
¿también?
Podcast. Uh-huh. Pero particularmente estos dos días que se presta para ello.
Claro.
Vale la pena que nos dé el seguimiento, el acompañamiento. Si no sale de la ciudad y quiere a lo mejor volver a escuchar, es muy, muy interesante.
Es buen
pero,
momento.
Como decía Julieta, esperamos sus comentarios en el 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21 y el chat también es el 33-22-23-27-38 porque también hay otras noticias que contar, aunque es no iba a ser lunes,
es martes que sabe a lunes,
martes,
pero que lunes. Ya también sabe a vacación.
Ajá.
Y quién sabe Dios qué tanto más.
Sí, se uh-huh. había dicho ya que iba a llegar muy rápido la Semana Santa y en efecto aquí está, entonces pues desde el fin de semana que no hubo clases, pues se aprovechó algunas personas para salir y ahí están, salieron y seguramente algunos regresan, otros ya no, pero creo que la mayoría tiene que volver, son 4 días todavía de escuela.
Yo tengo que decir que de todos modos el tráfico sí se siente menos.
Sí.
El fin de semana estuvo increíble, uh-huh. a gusto, muy bien, pero hoy que me movilicé un par de veces, lo sentí mejor.
Sí, habrá quien a lo mejor se comió todavía el martes, ¿no? Que dijo, bueno,
ya toda la semana, vámonos.
Ajá.
Bella.
Pero se vale, digo, a final de
vale.
Si tiene la posibilidad, se lo permiten en sus obligaciones y puede hacerlo, pues qué uh-huh. bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga porque hay mucho que revisar, por lo menos yo le voy diciendo que la Organización Ciudadana Jalisco Cómo Vamos lanzó el ofertódromo. Así que hablando de revisar, esto es mucho por revisar porque con lo del debate
sí, sí.
surgen preguntas de cómo le hacemos para revisar y fiscalizar a los candidatos, entonces... Uh-huh. El ofertódromo lo vamos a teclear enseguida para ver qué tal está y ver si funciona. ¿Tú sí te preocupas por ver las propuestas de los candidatos?
Sí, aparte de por mi trabajo,
okay.
ya es algo que me gusta de revisar desde antes que me dedicara a las noticias.
Ajá.
Ya me gustaba involucrarme.
Sí.
pero noto que muchas personas de mi generación, por lo menos, no están involucradas en las propuestas, en los movimientos de los candidatos, en los pasos que tuvieron previo, inclusive, a su candidatura. También es importante saberlo, porque tenemos que saber quién es esa persona, qué nos va a representar en algún punto. Uh-huh. Y por eso me parece este ofertódromo, pues, algo interesante. Pero sí, a ver, ¿qué es el ofertódromo? Bueno, es
nada más y nada menos que una plataforma vinculada a la agrupación Jalisco Cómo Vamos.
Ajá.
En su mismo sitio web hacen como una segunda ventana en la que le ponen así tal cual, ¿no? Ajá. La manita con el símbolo del descuento, que es el asterisco universal de descuentos, y luego dice, es temporada de ofertas, conoce las promesas de campaña de las y los candidatos a distintos cargos en estas elecciones. El ofertódromo es un proyecto de Jalisco Cómo Vamos y un observatorio de calidad de vida. Busca las ofertas y luego te pone, elige. Aquí encontrarás las ofertas y promesas de campaña de los candidatos a la presidencia de México y de los candidatos a diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales y gobernador de Jalisco. Elige el cargo que sea de tu interés en el menú superior en los botones que encontrarás debajo de esta sección. Filtra. Todas las ofertas están ordenadas por candidatos o distritos, si aplica, o por categorías de ejes temáticos. Elige dentro de estos filtros para agilizar tu consulta. Si no conoces qué distrito te corresponde, puedes consultarlo en el sitio de Jalisco como Votamos. Consulta todas las ofertas que están sustentadas por el archivo PDF o grabación directa de los medios que las difundieron. Por razones de derechos de autor no las podemos circular. Sin embargo, si te interesa revisar los testigos en los que se basa nuestro ofertódromo, dirígete a nosotros. Y el último, el más importante, me parece, analiza. Te recomendamos que al revisar las ofertas de campaña realices un ejercicio de reflexión y pregúntate, ¿es relevante la propuesta?
Uh-huh.
¿Se refiere a una problemática prioritaria para atender? Uh-huh. ¿Es de su competencia? ¿Es presupuestalmente viable? ¿Es posible cumplirla durante el periodo de su gestión? Eso me parece que es muy interesante. Y sobre todo, es de su competencia. Le voy a decir por qué. Particularmente los que son candidatos a diputado federal y local tienen la mala costumbre de ir a hacer campaña casa por casa. Uno, para que los conozcan, porque nadie en su casa
nadie,
los hace,
ni en
¿no?
la casa.
Uh-huh. Y segundo, empiezan a prometer a la gente, porque la gente que no está muy politizada, pues uh-huh. sí dice, es que yo quiero que arreglen aquí las lámparas y la seguridad y los baches. Señor, señora, esas son cosas municipales. Debe de pedírselas al candidato a presidente municipal.
Uh-huh.
Y usted se la pide el diputado y el otro por quedar bien y dice, sí, yo voy a apoyar, por supuesto que en el lenguaje viene, ¿no? Yo voy a apoyar en las gestiones para que se haga así, gestiones, pero déjale en claro decirle, lo más honesto es, a ver, mi función es crear nuevas leyes para usted,
uh-huh.
a su beneficio, que protejan sus intereses como ciudadano, o que pongan orden en este país, pero no me voy a encargar de tapar baches, yo no puedo hacer que el agua deje de llegar color chocolate,
no, pues no.
Yo no puedo hacer que la tarifa de la luz sea más cara. Entonces, esa es la parte cuando dice aquí, Jalisco, ¿cómo vamos? Analiza, y en el ofertódromo tú decides qué es lo que te conviene. Entonces, cuando usted va navegando en el sitio, otras estrellitas de asterisco universal de ofertas, ya le ponen quiénes son para presidentes, quién es gobernador, quién es presidentes municipales, quiénes aspiran a senadores, los diputados locales y diputados federales. Y usted ahí elige específicamente uno. Entonces, por ejemplo, nos vamos al de gobernador, que es el de más interés en este caso en Jalisco, y aquí te dice ver todo, filtrar por candidato o filtrar por categoría. Nada más que aquí tenemos un pequeñillo
problema.
No está
actualizado.
No está actualizado. Mis amigos de Jalisco, ¿cómo vamos? Bueno, lo van a actualizar los viernes, eso sí hay que decirlo. La nota sí dice que lo van a actualizar el viernes, pero pues como ya lo lanzaron hoy, yo dije, bueno, vamos a entrar.
Que se me hace raro que lancen algo que no está actualizado, porque déjeme decirle que ahorita estoy picándole como cualquier persona.
Ajá.
Me metí a presidente, me encuentro con los candidatos. AMLO, sí. Ricardo Anaya.
En el Nacional, sí.
MID y Jaime Rodríguez Calderón.
Ah, ok, no, son los pasados.
Entonces, sí. Entonces, bueno, si usted va a hacer esta labor de echarse un clavado al ofertódromo, pues hay que estar al pendiente de la actualización sí. de los candidatos propios.
Por uh-huh. lo pronto ahorita, bueno, la plataforma ya está, que ese uh-huh. es el primer punto que queríamos nosotros confirmar. El segundo será cuando ya esté la información cargada de los
claro.
alcaldes. Ahora también entendamos algo, sin demeritar el trabajo de Jalisco Cómo Vamos. Es una labor que es altruista, literalmente,
sí,
porque ellos
claro.
ofrecen su gabinete, su equipo, su gente, su site, su servidor, para que pueda usted entrar cuando la obligación pues sí es más como del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero un ejercicio que sea más objetivo, uh-huh. más amplio, más imparcial,
claro.
y que tengamos otra oferta diferente para uh-huh. poder localizarlos, pues ahí está. Entonces, esperemos que la gente de sistemas le ponga velocidad, se ponga las pilas, le eche ganas y el viernes que se esté actualizando la información y esté disponible el ofertódromo.
Aquí se lo vamos a estar platicando para estar atentos a las propuestas y toda la información que esté circulando. Oiga, ya vamos a ir al primer corte, sí. pero regresando del corte, tenemos a unas invitadas que nos van a hablar de una exposición que está actualmente en el MUSA.
Así es.
En el Museo de Arte. ¿Qué?
De la Universidad de Guadalajara. Ajá, de la UDG. Uh-huh. ¿Y por qué decíamos, perdón que te interrumpa, discúlpame, porque vienen las vacaciones, tú lo decías?
Claro, vienen las vacaciones y, a ver, este fin de semana que fue un megapuente, los que tenemos hijos luego estábamos de...
¿Qué hago?
¿Y ahora qué? Uh-huh. Sí, qué padre, pero ¿y ahora qué hago? A los que nos quedamos aquí. Entonces, es. Esta es una buena propuesta, es una buena idea y siempre es bueno conocer qué está pasando en nuestra ciudad.
Por
Con
supuesto.
Esto, vámonos al corte.
Y regresamos. Bien, estamos de regreso. Le adelantaba a Julieta Vaca que tenemos de visita nuevamente a los integrantes del Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, del MUSA, nuestro querido MUSA, que ya nos ha recibido en algunas ocasiones y que pues siempre tienen actividades. Y hoy hay una nueva exhibición que vale la pena conocer porque pues el artista Rafael Cauduro pues prácticamente se nos acaba de adelantar hace muy poquito tiempo.
Exacto.
Pero dejó un gran legado. Entonces,
damos la bienvenida a Alesha Mercado, curadora.
De la curadora, exposición.
De la exposición. Tal cual, aquí la tenemos y nos va a platicar sobre, para empezar a ver, el nombre ya llama la atención.
Sí, mucho.
A ver, hay que leerlo. Un Cauduro es un Cauduro y entre paréntesis es un Cauduro.
¿Por ¿Así? Qué, Alesha?
Así es. Bueno, pues hay toda una historia. Mira, cuando tuve el privilegio de ser invitada al estudio Cauduro, uh-huh. ¿no? Y me preguntaron que si me interesaría curar una exposición de Rafael Cauduro. Yo dije, bueno, me encantaría, es un artista impresionante, la verdad, muy importante, pero también yo siempre tengo que considerar si tengo algo que ofrecer al uh-huh. artista o no, o realmente no hablo ese idioma, ¿no? Uh-huh. Y me invitaron a su casa de Cuernavaca, su casa estudio, pues uh-huh. el maestro ya tenía problemas de salud, entonces primero llegué con la directora del estudio, Liliana Pérez Cano, y me empezó a enseñar la obra y me empezó a contar historias, y yo decía, qué barbaridad, o sea, no había estado tan cerca de la obra de Cauduro, pues en muchos años, ninguno de nosotros, porque Rafael dejó de exhibir muchísimos años en estas exposiciones públicas, pero yo veía y decía, es que no hay ninguna duda, o sea, cuando ves un Cauduro y sigues viendo obra de él, no tienes ninguna duda de que un Cauduro es un Cauduro, y me encantó la frase, uh-huh. pero cuando seguí conociendo acerca de la vida y obra de Rafael, pues me di cuenta que lo más importante de su arte no es ni la estética, ni los materiales, ni nada de eso, que son legados a la historia uh-huh. del arte mexicano, pero que lo más importante de Rafael es su aspecto como luchador social. Y entonces me acordé mucho de Gertrude Stein, que ya sé que hay dimensiones aparte, géneros aparte, etcétera, pero ella como luchadora social también tiene este poema súper famoso que en una parte dice rosa es una rosa, es una rosa, ¿no? Y uh-huh. entonces me encantó ahí el paralelismo, la verdad. Claro. Es algo un poco más personal, digamos, pero me encanta hacer esos paralelismos. Y para mí el título de una exposición define la exposición completa.
Uh-huh. En el caso del MUSA, ¿qué tanto material del maestro ha exhibido? Porque tengo entendido que él también tenía grandes murales y exposiciones de gran formato, ¿no?
Exactamente. Rafael hizo 3 grandes murales. Él uh-huh. se consideraba un muralista. Desafortunadamente ya no le dio la vida para hacer más murales. Pero traemos un video muy bien producido del mural de la Suprema Corte de Justicia, que con uh-huh. eso rematamos la exposición, porque es definitivamente su obra más importante, no solamente por las dimensiones y por las técnicas, de uh-huh. nuevo, lo importantísimo del mural de la Suprema Corte de Justicia es el mensaje, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en el MUSA es una retrospectiva en donde empezamos con Rafael Cauduro como caricaturista, uh-huh. así fue como inició su carrera y cómo se fue construyendo como un artista plástico, y veremos algunas de sus grandes creaciones.
Uh-huh. Sí, de hecho, la pieza que está exhibida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es este mural, pues tienen también una, digamos, un diseño que es a una perspectiva que hasta te puede llegar a marear, ¿no? Y por el contenido y lo que refleja, pero por cómo fue diseñado además, ¿no?
Totalmente. La verdad es que era un mago. O sea, Rafael manejaba la perspectiva como muy pocos, ¿no? Tuvo unos cuantos estudios de arquitectura. Hay que decir que es un artista completamente autodidacta, que solamente cursó un año de tronco común en la universidad de diseño industrial y arquitectura, uh-huh, porque fue obligado por su familia. Pero al morir su padre, él se plantea si quiere seguir en la universidad o si quiere de verdad desarrollar su arte y abandona la universidad, ¿no? Pero siempre fue muy buen dibujante desde pequeño y te digo, la perspectiva es algo impactante. No hay tanto tiro de visión, uh-huh, para contemplar el mural de la Suprema Corte porque son unas escaleras, uh-huh, pero de verdad es que es increíble. Sí, estar ahí es increíble.
Se ve como si fueras cayendo un vacío.
Ay, sí.
Y el espacio es pequeño realmente, porque pues qué tanto, el descanso de una escalera, qué tanto te puede dar de muro para poder trabajar.
Exactamente, ¿no? Y además logra dar un mensaje pues que es escalofriante, ¿no? Claro. Él clasifica, se mete a una investigación muy seria y clasifica lo que le parecen los 7 peores crímenes de la falta de justicia en México, uh-huh, y es lo que ahí representa.
Sí, wow. Justo eso me llamó la atención, Julieta, que decía Alesha que es un luchador social. Uh-huh. ¿Por qué se le considera así? Es decir, ¿en qué se enfocó? ¿Se enfocó en los problemas de México, del mundo en general, de nuestros vecinos? ¿En qué basó, digamos, mayor crítica?
Mucho en los problemas de México, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, Rafael está representando a los migrantes, ¿no? Uh-huh. A finales de la década de los 80, más o menos, cuando en realidad no teníamos la noción que tenemos ahora, ¿no? O sea, ahora completamente reconocemos el problema que tenemos en lo que se ha convertido México. Ya todos sabemos sobre los niños migrantes, ¿no? Que hay pequeñitos que migran completamente solos desde los 2 o 3 años y los números, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en esa época no los teníamos y, uh-huh, Rafael ya estaba representando niños migrantes, ¿no? Este gran problema. Habla mucho también desde sus primeras caricaturas, que estamos hablando de los años 70. Claro, estaba la liberación femenina, pero no permeaba en todos lados. Y Rafael maneja una crítica tremenda acerca del trato hacia las mujeres, ¿no? Cómo se les ve como mercancía muchas veces o como objeto de deseo meramente o así, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien mucha de su obra también, ¿no? Digamos que es estética, es muy sensual, muy erótica, mucha de ella, porque la verdad es que también le encantaban las mujeres, pues él detecta estas problemáticas desde muy temprano, ¿no? Rematando con esta propuesta que llegó a hacer a los ministros de la Suprema Corte y que por algo muy atinado se la aceptaron.
Sí, pero además en un 1980 donde hubo una gran también migración del campo hacia la ciudad, todavía persistía, ¿no? Esa migración. Y que luego se fue mezclando con la migración entre países hasta lo que hoy tenemos. Entonces, inclusive podría decir yo que es de esos luchadores adelantados, porque en los 80s no teníamos tan visibilizado el tema del trato hacia la mujer, los feminicidios, la violencia en contra de las mujeres.
Totalmente, totalmente. Yo sí creo que, o sea, para mí, conociendo a Rafael Cauduro a través de su arte, de su archivo, de su biblioteca, ¿no? Y de todas las historias alrededor de él, definitivamente estoy convencida que fue una mente súper brillante, ¿no? Y que dejó un gran legado a la historia del arte mexicano.
¿El trabajo del maestro está disponible solamente en este tipo de exhibiciones o hay lugares donde se pudiera conocer más en la República Mexicana?
No, en realidad, exacto, es gracias a estas exhibiciones que hemos como despertado de nuevo el interés hacia la figura de Rafael Cauduro. Uh-huh. Desafortunadamente no hay muchas piezas suyas en colecciones públicas, muy contadas. ¿Sabes? Hay esta historia que Rafael en 1994 a finales y en el 95 tuvo esta magna exposición en la Sala Nacional en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Y se sintió apabullado por la fama. No le gustó, ¿no? Hay muchos artistas a los que les pasa. Entonces, de pronto él se dio cuenta que todo el mundo se quería tomar una foto con él, que iba por la calle y la gente se le quería acercar y lo quería tocar. Y él era, aunque era un conversador espléndido y un tipo muy inteligente y muy ameno, también era muy reservado, ¿no? Y entonces, de pronto, él dice, es que no me interesa uh-huh. este tema de las exposiciones, o sea, no le interesaba la fama en realidad, uh-huh. ¿no? Y esa fue la última gran exposición que tuvimos de Rafael Cauduro, ¿no? Y después nunca volvió a aceptar hacer algo tan grande. Hacía cosas pequeñas por algún motivo en particular. Pero él se dedicó a producir y se dedicó también, de alguna manera, a la relación con sus coleccionistas, que son muchos y muy fieles, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy raro que un Cauduro se mueva de manos, ¿no? Y entonces, por eso, no hay obra de Cauduro prácticamente en colecciones públicas. Y por eso también, como que de alguna manera quedaba en el olvido. Yo las primeras veces que buscaba en internet Rafael Cauduro, me aparecían siempre las mismas imágenes, como que su obra más famosa la menciona la Suprema Corte de Justicia, pero nada más, o sea, no se escribió de Cauduro en muchos años, no se publicó nada sobre Cauduro en muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente, pues lo estamos retomando, porque siempre decimos, ¿no? Que honor a quien honor merece, uh-huh. ¿no?
Y nos decían también del Musa que precisamente previo a la inauguración de la exposición habrá una masterclass. ¿De qué se trata? ¿Qué es una masterclass que nos puedes
Así
ayudar?
Es. Pues una masterclass, mira, el nombre ahora está de moda y la verdad es que cuando me preguntaron, pues, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues es una clase muy extensa, digámoslo así, muy uh-huh. extensa de alguien que se ha especializado, digamos, en la figura de Rafael Cauduro. Tuve la oportunidad de tener 3 años previos a la primera exposición que fue en el Colegio de San Ildefonso para investigar todo acerca de Cauduro. Entonces, como yo digo, desayunaba, comía y cenaba Cauduro, ¿no? Sí, y cuando tenía un rato libre, tenía Cauduro, ¿no? Y entonces, pues justamente es dar a conocer esta figura. Y yo creo que siempre lo más importante son las historias, ¿no? Uh-huh. O sea, es lindo hablar de técnica, ¿no? Es lindo hablar de arte especializado, pero yo creo que es fascinante hablar de historias uh-huh. y de la vida de alguien, ¿no? Entonces, justamente la clase se va a tratar de todo eso, de todas las etapas de la vida y de la creación de Rafael Cauduro.
Porque las historias conectan, Julieta, ¿no? Uh-huh. Te hacen identificarte con el personaje uh-huh, claro. o con el artista en este caso, o incluso con una pieza de su propio trabajo. Lo veíamos en Yo he sufrido más que Cristo, que prácticamente también las personas, él se reflejaba, pero hay quienes decían, no, es que yo también, veo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí.
La inauguración de la exhibición sería entonces, ¿está programada qué hora?
Jueves 21 a las 8:30 p.m.
8:30 p.m. Sí. Y
a partir de ese día ya podemos ya disfrutar en el Musa.
Por supuesto.
¿Hasta cuándo?
Hasta el 26 de junio, okay. me parece, 26, uh-huh. 23, perdón, ahí
aquí
me falla la fecha.
No te preocupes.
Mil gracias. Pero
traes tantos datos que es
entendible. Días más, días
no,
menos, pero no, son no, 3 meses de exposición.
No pasará 3 meses. Pues,
sí, mira, de acuerdo con la publicación de la Universidad de Guadalajara, dice nuestra alma mater que es hasta el domingo 23 de junio.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, no estaba yo tan
ahí
mal.
Está,
perfecto.
Sí, sí. Ahora, exacto. Yo me gustaría que quedara claro aquí para el auditorio. Esto no es para las grandes mentes, ni los grandes especialistas, conocedores, o solamente estudiantes de las bellas artes. Usted también puede asistir y escuchar y participar y enterarse, porque así además se va empapando de los temas, se enriquece el alma y cuando vaya a la exhibición la va a tomar con más sabor, ¿cierto o no?
Completamente. Mira, hay algo que tiene la obra de Cauduro, que es un gozo estético tremendo. Uh-huh. Entonces yo digo, entramos por ahí y después puedes tener otras cosas con muchísima profundidad, porque la obra misma te hace reflexionar, pero lo puedes pasar súper bien solamente viendo con ojos curiosos como qué técnica habrá utilizado para hacer unos ladrillos que no son ladrillos, uh-huh. y para hacer unos óxidos que no son óxidos y para pintar aquellos ángeles tan fascinantes y todas esas cosas. Entonces, o sea, nadie lo pasa mal en una exposición de Cauduro, y menos en el Musa, la verdad, que es un museo preciosísimo.
Sí, es bellísimo.
Sí, sí, sí. Me hizo recordar una reciente visita que tuvimos desde este medio de comunicación a la presidencia municipal de Tonalá, uh-huh. en donde te empiezan a hablar de la alfarería tonalteca, y en donde el cronista nos refiere que en uno de los cuadros más famosos de Diego Velázquez, que es Las Meninas, aparece alfarería que aparentemente el artista se cree refleja de lo que se había llevado ya de la Nueva España hacia España. y queda en manos de la realeza. Entonces, te enteras de esas historias porque la pintura la conoces y la tienes
sí,
a la vista.
Claro,
y dices, pues aquí está. Pero cuando te das cuenta de que, por ejemplo, uno de los objetos que trae una de las minas en la mano, podrías, se cree que es un jarrito.
Un jarrito, ¿verdad?
¡Oh, exacto. Oye, no me había fijado.
Pero no sabía yo que era de Tonalá.
¿De Tonalá?
O sea, sí, definitivamente.
No. Así es.
Imagínate, claro.
No voy a volver a ver esa pieza.
¡Qué
de
maravilla! Exactamente. Exactamente, cuando te cuentan esas historias, además, cambia tu visión completamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces dejas de pensar que necesitas ser un experto para contemplar el arte, ¿no? Nada más es un gozo.
Sí, 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 disfrutar.
Es cuestión de que nos quitemos esos estigmas y ese miedo por apreciar el arte.
A conocer, y algo bien importante, Alesha, Julieta, es gratis. El MUS es gratis, es para todos, así que pueden aprovecharlo, estar ahí y participar.
Ahí es lo que yo les decía a ustedes antes de irnos al corte anterior, que luego andamos buscando planes, tenemos gente que nos visita durante las vacaciones y no hacemos este tipo de cosas, alternativas interesantes, alternativas accesibles y que nos van a enriquecer de alguna manera.
Y a la masterclass no hay que registrarse ni hacer registros en línea ni lista, solamente se presenta, participa, escucha la exposición y explicación de Alesha y luego camina por la exhibición para que la disfrute.
¡Wow! ¿No? ¡Qué bien!
Exactamente, exacto.
Un cauduro es un cauduro. Es un cauduro.
Eso.
No se nos olvide. Alesha, muchísimas gracias por la visita.
Alesha. Yo les agradezco muchísimo, de verdad. Qué buen rato pasamos y de verdad gracias por recibirnos.
Muy bien, bienvenida. Cuando se pueda, aquí está abierta la puerta en Radio Metrópoli para las Bellas Artes. Muy amable.
Me encantará.
Para expertos como ti. Gracias.
Gracias.
Bueno, mientras nosotros vámonos a un corte comercial y regresamos.
Bueno, tenemos más temas que comentar, pero yo me quedé con una pintura en la cabeza que vi y la voy a poner en el canal de Radio Metrópoli para que usted también vea las dimensiones y el trabajo de este maestro, de Rafael Cauduro, que hablando de este mural que está en la Suprema Corte de Justicia, pues es una persona que está, digamos, pintada, y está pintada, pero yo le digo retratada porque es muy realista, como si estuviera montada sobre archiveros. Y entonces le preguntamos a Alesha antes de que se retirara de esta pieza pictórica, ¿cuál era la relevancia? Y dice, bueno, es que en esta pieza, Rafael Cauduro lo que hace es exponer cómo las personas que forman parte de los expedientes archivados en los juzgados de todo este país, con casos que no avanzan, que están detenidos, que están ahí
están
atorados,
archivados.
Son víctimas que están atrapadas en los archiveros y por eso esa pintura refleja esa parte tan emocional y tan intensa de la pintura. Entonces,
porque te lo refleja, completamente te lo refleja.
Desesperada la persona y te lo refleja, entonces es bien interesante y creo que vale la pena por eso escuchar cosas como la masterclass o participar y acudir a la exposición, porque créame, cuando ya usted lo escucha así, sabroso, como lo hizo Alesha directamente de con ello, bueno, pues se anima uno a estar ahí y se hace hasta de más historias.
Qué bien,
historia,
qué interesante. ¿No? ¿Qué ahí tiene un plan, una opción para poder hacer o invertir su tiempo en estas vacaciones que ya se acercan, ¿no?
Y hablando de la injusticia, ¿qué tal lo de los Ubers que nos contó Héctor Escamilla?
Mire, normalmente uno está acostumbrado de un tiempito para acá estamos acostumbrados a preocuparnos por nuestra seguridad y muchos de nosotros optamos por no usar cierto tipo de transportes porque pensamos que nos va a pasar algo. Hemos escuchado algunas historias también un poco como escalofriantes de ataques de choferes de plataforma hacia los usuarios. Pero, ¿usted no se ha preguntado qué tanto sufren también estos choferes de plataforma? Ya de un tiempo para acá ellos están siendo víctimas de delitos, de asaltos, de agresiones. Y este fin de semana pues no fue la excepción, se registró la desaparición y posterior pues confirmación de la muerte de un chofer de plataforma, precisamente Uber. Y durante esta mañana lo vimos, lo escuchamos de la voz de Héctor Escamilla, pues una manifestación por parte de estos choferes de plataforma que exigen que las medidas por parte de la plataforma Uber pues sean más duras para poder certificar qué tipo de usuario se sube a estos vehículos.
Claro, y además que en este caso en particular pues llama la atención de que, se lo cuento en síntesis, Héctor ya lo dice en sus notas informativas, el chofer se reporta como desaparecido, uh-huh. Se pide a la familia porque él no forma parte de ningún colectivo, pues que le ayuden a buscarlo.
Claro.
Los Uber se solidarizan y encuentran el carro.
Lo ven circular, eso es lo impresionante. Ven pasar el vehículo, uh-huh. Y lo dicen, ¿cómo? Pero pues lo trae otra persona.
Uh-huh. Lo retienen, técnicamente lo entregan a las autoridades, y uh-huh. Me refiero a la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, uh-huh. Quienes responden de manera muy soberbia, pues es que es mucho papeleo, ahorita no lo podemos atender,
es que,
joven.
¿Sabe qué? Es puente, ahorita no, joven.
Y lo dejaron, dejaron ir al sujeto. Y entonces, el que es el presunto asesino de este chofer, que luego se sabe que está muerto, ajá. Pues, bueno, no se sabe, él
no,
mismo
él
confiesa.
Dice,
¿sabes qué?
Ah,
sí,
no,
lo maté, lo enterré acá.
El fulano está en una casa abandonada.
Y aún así la policía de Tlaquepaque se cruzó de brazos, gravísimo, gravísimo. Vamos a escuchar una parte del testimonio que logró recabar Héctor Escamilla con los choferes inconformes por esta situación. Vamos a escuchar completo lo que le dicen a él, del cómo es que la policía municipal de San Pedro de Tlaquepaque se cruzó de brazos aún sabiendo que tenía enfrente de sí un crimen. Mi querido Gerardo Huerta, vamos a escuchar a Héctor.
Ya está libre, y lo irónico que duró todo el fin de semana robando en el carro. O sea, el carro, el compañero duró días desaparecido, y el ratero usaba el carro para andar en la zona haciendo pues no sé qué más, pues robando, y por eso te comento, fue localizado en su domicilio, lo subieron y no cumplió ni 24 horas cuando lo soltaron. O sea, es lo que, y de hecho tenemos videos donde está una guardia, una policía de Tlaquepaque ahí en la zona, donde dijo que era mucho, que implicaba mucho anotar trabajo, el papeleo, y que era mucho, que no, ella no iba a anotar eso, y lo tenemos grabado. Entonces también pues le vamos a hacer la invitación al comandante Pantoja, que pues nos dio también una respuesta, qué pasa con su personal que va de trabajo, porque pues fue un asesino que dejaron suelto.
Pues así, así como lo escuchó.
Un asesino que dejaron suelto.
Yo me quedé con la boca abierta.
Sí, por eso los casos de estos choferes que hemos escuchado últimamente no deben de tomarse tan a la ligera. Uh-huh. Las manifestaciones tienen mucho que ver. Sí, yo veo que la verdad la plataforma, amparada en que es un gigante tecnológico, que su corporativo central está en los Estados Unidos, que ellos tienen asociados en los demás países, pues prácticamente los dejó bien protegidos, es decir, está tan finamente tejido el contrato de prestación de servicios entre choferes y Ubers que ellos se deslindan totalmente, uh-huh. Y los involucran en el juego, pero solamente para exprimirlos como limones, sacarles,
claro,
todo el dinero,
claro,
y
claro,
dejarlos ahí a que ellos vivan a su propia suerte. Entonces no pasa esto solamente en México, pasa en varias partes del mundo, pero en este caso revista importancia porque nos compete, porque fue en Jalisco, porque fue en Tlaquepaque, uh-huh. Y porque lamentablemente pues hay una persona muerta. Y
sí,
eso no mueve las fibras sensibles ni de Uber como plataforma,
ni de,
ni
la,
de
policía,
la Policía Municipal de Tlaquepaque, y solamente deja una familia incompleta.
No, y me llama mucho la atención el testimonio que dice puntual que la actitud de esta persona fue que yo no voy a anotar esto porque es mucho papeleo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué te da a pensar? Que solamente los crímenes que se le ponen a modo, o que si la persona que va a recibir la denuncia está de modo, uh-huh, pues va a procesar la información, si no, no.
Claro, es lo que nos ha comentado, uh-huh, ya José Luis Escamilla en varias ocasiones. El primer respondiente, desde que se crea toda esta figura de los juicios orales y que tienes que tener el protocolo establecido como lo marcan, digámoslo así, las normas internacionales de una correcta y clara aplicación de la justicia,
uh-huh,
pues implica sí tener todo perfectamente documentado. Pero no porque tú no quieras documentar el suceso tal y cual se te notificó, vas a dejar que un delincuente se escape, y eso ya implica una responsabilidad.
Claro.
Yo le sugeriría a la familia de este chofer que se presente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que los compañeros choferes presenten también una queja colectiva en contra de la Policía Municipal, de tal manera que se investigue qué está pasando y que esto no se repita ni en Zapopan, ni en Guadalajara, ni en Tonalá, ni en ninguno de los 125 municipios. No, uh-huh, puede ser posible que estas personas estén en un estado de indefensión, porque ahí le va. Le pasó a un chofer de Uber, le puede pasar un amarillo, le,
claro,
puede pasar a un aeropuerto, a uno de Didi, a uno de Cabify, no sé si estén todavía legitimados.
A cualquiera que preste ese servicio.
Claro.
Está a merced de cualquier vándalo. Aquí llama la atención que se supone que la plataforma Uber y unas otras, pues le dan a ambos usuarios la seguridad de que está filtrando tanto a los usuarios como a los choferes. Uh-huh. Entonces, pues aquí estamos hablando de que no. O algo está fallando que no se puede dar con el paradero del causante. Y si se dio, la policía se encargó de volverlo a perder.
Así
porque
es.
Porque no le interesó.
¿Y qué implica todo esto? Bueno, que la policía investigadora tenga que empezar de cero. Uh-huh. Que la policía investigadora tenga que empezar a buscar órdenes de cateo. Tratar de localizarlo. Si no es que ya se peló por aire, mar o tierra.
O no, porque ya luego piensan que es chunga. Ya muchos delincuentes dicen, ay, pues ¿para qué? Ni miedo me da, no me hacen nada.
Como, ¿por qué debo de correr si nadie me va a encontrar?
Claro.
Sí, esa parte también creo que sí,
no
debemos,
¿no?,
de perderla de vista.
Bueno.
Y es lamentabilísimo que la vida de una persona se haya perdido, pero lo más grave es que la autoridad negligente dejó en libertad al asesino.
Correcto.
Lamentable. Bueno, vamos a hacer otra pausa, regresamos con su participación porque casi termina en 2x3.
Bueno, vamos con participación. Aquí a través de llamada dice Yolanda Ramos. Todavía sigue la exposición de la Sábana Santa porque quiero ir. Sí, Yolanda, esta semana es la última semana que va a estar esa exposición, así que te recomiendo hacer la compra vía plataforma. Hay que buscarla en internet. Y de esa manera compras el horario y el día que a ti te interesa ir. Los boletos están asignados por horario y por día para evitar tumultos y que lo disfruten lo mejor posible. Dice Ignacio García, quiero reportar que las tarjetas de mi pasaje están cobrando de más en el camión. ¿En dónde lo reporto?
Están cobrando de más. Bueno, hay que presentar una queja a la Secretaría de Transporte. Uh-huh. Hay un correo electrónico, no lo tengo en este momento, pero es saldo, tarjetas, algo así. Déjeme buscarlo, lo que pasa es que eso mejor
pídame a las 11.
Sí, yo le puedo ayudar, pero búsqueme mañana porque no tengo ya el director aquí habilitado.
Muy bien, Eva Lucía Mendiola, felicito por todos sus programas muy bonitos.
Gracias.
Muchas gracias. Señor Ramírez, ¿pueden repetir el programa de la Sábana Santa? Porque en los días santos la gente no escucha radio. Es de guardar, eso es de así. Mucha gente no usa ningún medio de comunicación por ser día santo, eso sí lo sabía.
Bueno, está en el podcast.
Mis abuelos lo hacen. En el podcast van a estar también para que los pueda buscar. Teresa Álvarez, ¿cuál es la función del gobernador y un presidente municipal?
Bueno, sencillo, el gobernador se encarga de administrar los recursos que se tienen que invertir en todo el estado. Carreteras, en promoción turística, en obra pública mayor, me refiero a pasos a desnivel, obras de infraestructura como el acueducto que va a venir, por ejemplo, a abastecer de agua a Guadalajara, representar al estado ante los demás estados vecinos, ante el presidente de la República, uh-huh. También hacer misiones comerciales al extranjero para que haya negocios con Jalisco con otros países, y esa es su función. Y el presidente municipal se encarga de gestionar, administrar lo que a usted y a nosotros nos pega directamente, la basura, la policía, las luminarias, el bacheo, el balizamiento. Esa parte la que hace el presidente municipal, entonces son áreas totalmente diferentes.
Sí, muy diferentes. Señora Mari dice, ¿quién hizo la réplica de la Sábana Santa y cuándo la hicieron?
Ah, bueno, la réplica no sé quién la hizo, pero el curador de la muestra, el dueño de todas esas piezas, él consiguió evidentemente que alguien hiciera la réplica.
Claro, y aquí dice, ¿me pueden pasar el teléfono y dirección de prótesis del programa de ayer?
Ah, el de Proactible. Proactibles hay que buscarlo así directamente. Déjeme ver si está Proactible. Uh-huh. Sí, los va a encontrar en internet como Proactible, ¿verdad? Y usted, en la parte inferior está el teléfono de contacto. Ahí le va, es un lo de oficina 3338-52-1229, 3338-52-1229. Y el 3321-54-1205 de WhatsApp para que pueda llamarles. Están en Zapopan, en la colonia Constitución.
Muy bien, Josefina Pérez dice, mi amiga y yo fuimos a Walmart de niño obrero y nos estacionamos en el estacionamiento de abajo y mi amiga se puso en el lugar de discapacitados. Mi amiga sí tiene su calcomanía para discapacitados, pero se le olvidó. Mi pregunta es, ¿los de movilidad pueden multar en el estacionamiento de Walmart, sí, aunque no sea la vía pública?
Sí,
sí pueden.
Sí, porque
claro,
está obstaculizando, digamos, están estacionando en lugares lugares exclusivos para personas con discapacidad, un espacio público que es un centro comercial, y sí, tienen la facultad para sancionar.
Y solamente tienen que traer el gancho autorizado y vigente por movilidad. No pueden traer una calca, no pueden traer un justificante médico ni muletas.
Salvo que trajeran la placa que le otorga la Secretaría de Transporte, también, que se tramita de manera especial, y entonces si en la placa venga impreso el símbolo, ahí nada entonces más. Sí, no hay problema.
Porque sí, me ha tocado, es que no me estás viendo cómo estoy, que no me puedo... Bueno, no, sí, pero si no tienes el gancho oficial, no puedes.
Así es, con la pena.
Alfredo Torres Manzano, los felicito por esta entrevista muy interesante. Sí,
la gracias. Por cierto, le recuerdo, la masterclass de Rafael Cauduro será miércoles 20 de marzo, o sea, mañana, 18 horas, en el patio del MUSA. Y la inauguración de la muestra es el 21 de marzo a las 8:30 de la noche. Todo gratuito, así que usted podrá participar y escuchar a Alesha Mercado Becerrer, que es la encargada de esto.
Muy bien, va a ser muy interesante. Y aquí dice, por medio de Telegram, hola chicos de Baldío, ayer me fui a la exposición de la Sábana Santa, y la verdad, sin palabras, y al escucharlos, reviví el momento. Mil gracias, dice Stephanie.
Claro, gracias, muy bien,
Stephanie.
Gracias.
Y nada, por aquí, ya vámonos a WhatsApp.
WhatsApp, sí,
porque
rápidamente.
Hay mucho.
Entonces, los de nosotros son a partir de aquí. Dice, buenas tardes, muchas felicidades y gracias por compartir el reportaje de la Sábana Santa. A sus órdenes, qué amable. Otro dice, ¿cómo se borran los mensajes del canal que ya no son necesarios? No se borran, los borramos nosotros,
sí,
y los dejamos ahí.
Pero usted no le va a acaparar nada de espacio.
No, no afecta, digamos, la memoria digital de su teléfono.
No, no se preocupen.
Dice, saber enterarte de hechos tan lejanos nos deja conmocionados, dice Fran González en su comentario.
Ay, ya sé, pero ni modo. Desde Paramount, California, saludos José Márquez, Víctor, y me dice que a la vaca, que se va de vacas.
Anda, pues.
No, todavía no, yo estoy aquí, acuérdense.
Todos nos vamos
aún
a ir.
Aún estoy aquí.
Feliz Día del Hombre, 19 de marzo. Muy bien, muchas gracias.
Ah, no me digan.
Que
muy
felicites
bien
a tus padres, hermanos, hijos y amigos en su día.
Ah, pues felicidades, hombres.
Dice, Víctor y Julieta, ¿me pueden saludar a mi esposa Cristina, que ayer fue su cumpleaños, y decirle que la amo? Muy bien.
¡Felicidades, Cristina! Y le digo, te amo. Y, no, pues te ama tu esposo.
Sí, aparte no dijo ni el nombre, ¿cómo
ay,
vamos a saber qué es?
¡Un anónimo! Ah. Da la cara, no te hagas.
Dice, Víctor y Julieta, soy conductor de plataforma, y en días pasados subió un pasajero y en la plática me comentaba que fácil es descargar la aplicación, y le pregunto que... Le pidió requisitos. ¿Qué requisitos le pide? Le pregunta el chofer. Y me contesta, no, solo mi correo, mi número telefónico. Y le voy a preguntar, ¿no te pidió la cuenta, tu INE? Me dice, no, hombre, todo fue lo que me pidió, eso es todo. Y luego cuando la plataforma le dice a uno, cuando recibe un viaje, el pasajero es confiable, fue revisada su INE. No es cierto, son puras mentiras de Uber, dice Jaime Cruz en su comentario.
Terrible. Aquí dice por llamada Javier Casillas, lo que va a pasar con este delincuente, si hace algo malo, pues van a hacer justicia la gente por su propia cuenta, porque las autoridades son unos inútiles. Oye, no, qué horror, ¿eh? Porque si hemos visto asuntos de linchamiento y todo esto, que no estaría bien.
Dice otro curioso, que la exposición de la Autónoma cobran y es autosustentable, y la de la UDG en el MUSA es tan exquisita, no cobran y no genera recursos, los pierde, dice, vivan los recursos públicos, dice este comentario. Bueno, recuerde que justo por ser una institución
privada y pública,
y en este caso pública, la ODG, su obligación también es difundir la cultura y las artes.
Exacto.
Está en sus estatutos, entonces técnicamente no es que no quieran hacer negocio con la exposición, sino que es su obligación. Y en el caso de la Autónoma, pues es como muy
diferenciado. Está en todo su derecho.
Es un negocio y ellos también, pues sí, pagan por tener exposición, pero tienen derecho de recuperar la inversión.
Ahora, le voy a decir algo. Si usted escuchó la exposición, pues se dio cuenta que están involucrados gran parte de la comunidad propia, de tanto alumnos como maestros, como todo de la Universidad Autónoma. Y lo que te están cobrando, a mí no me parece algo fuera de precio o exagerado para lo que te están presentando.
Sí, claro.
Porque de verdad es una exposición muy bien armada,
muy completa.
Muy completa y con mucha información, que el precio me pareció significativo.
Y aparte con tecnología, porque
claro,
traes los audífonos que te van a
explicar.
Todos
traen audioguías. ¿Se acuerdan que en algunos museos te cobran las audioguías?
Aquí son.
Aquí no, gratis. Aquí ya van con lo que usted pagó.
Dice, buenas tardes, licenciado y doctora. Deseo que estén bien. Quiero pedirle de favor la dirección del bote de los juguetes. Necesito llevar a pintar unos carritos de mi hijo, que lamentablemente ya no está con nosotros. Agradezco su gentileza, dice María González. Pues el tío Bote.
El tío Bote.
No sé si siga en la misma dirección o haya, debido a su situación de salud, suspendido actividades unos meses, porque pasé la semana pasada por ahí y no vi abierto. Y era horario, pues, más o menos ordinario. Entonces, si nos está escuchando el tío Bote, la productora, nos digan cómo los localizan, porque María González quiere repintar unos carritos de
su
hijo.
Bueno, los ponemos en contacto. Y dice, aquí hay tres tráiler y otros dos vehículos que ya parece tener días en Periférico Norte, cerca de la calzada Independencia. Uh-huh. Parece que están estacionados. Okay. Frente a la empresa de la CFE, en sentido hacia Tonalá, y nos manda las fotos. Mucha gente sospechosa cerca. Calzada Independencia y Periférico Norte. Aquí está la evidencia. Bueno, ahí está la denuncia.
Dice aquí, brevemente, ¿qué función tiene cada representante? Por ejemplo, ¿qué hace el senador, diputado, presidente? En realidad no conocemos lo que cada persona hace desde el regidor. Gracias. Bueno, es una información muy vasta. Nos quedan 4 minutos.
Yo creo que en otro programa, ¿no? Estará bien informar para que sepamos también qué exigirles.
Traer a un especialista que nos vaya definiendo la función de cada uno de los puestos. Y creo que será más útil ahora que vienen las elecciones.
Qué padre, sí, sí me gustaría.
Que nos digan las funciones de cada uno de nosotros y hasta dónde tenemos derecho de exigirles o
claro,
no pedirles.
Claro, claro.
Porque de repente, aunque saben que tienen que rendir cuentas, se hacen sordos.
Sí, entonces, pues es bien fácil hacerse rosca y decir que a uno no le toca.
O ahí sea la fácil, no, yo te ayudo, palmadita en la espalda y
claro,
adiós. No,
claro, claro.
Eso tampoco
de acuerdo.
Se vale. Vámonos con más, dice Sergio Santillán. Asimismo, los policías de Tlajomulco, a esos que les quieren arreglar la vida, darles más dinero, seguridad, seguros de vida, armas y todo, es lo que dice. Ah, o sea que los de Tlajomulco también están haciendo un pésimo trabajo.
Uy.
Y que les quieren dar de todo. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver, me parece, una reciprocidad. Si te van a aumentar el sueldo, te van a dar prestaciones y beneficios, exígeles más. Porque,
claro.
Y no les toleres nada, ni tantito que se salgan de la línea. Ese asunto debe ser como bastante claro para que no haya margen de discusión o de maniobra para ellos y que se conduzcan como debe ser en
así.
El marco de la ley.
Oye, aquí hay una denuncia también, vean la porquería de agua, dice que tenemos, es en Villas de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, y es una tarjita, una jícara, con agua pues muy oscura.
¿Pero qué tiene de agua?
Como un trapo, yo creo, ¿no? Tiene algo adentro, no, es como
algo.
El reflejo de la luz.
Ah, yo creo que sí, más bien como que está en un
tejabán,
¿no?
Como el reflejo
¿no?
de la luz, pero se ve de todos modos oscuro.
Porque dije, ¿son almejas o qué son?
Hasta se me antojó, parece un caldito de camarón. No, no se crean,
sí,
¿no? O ya
raro.
No tengo hambre.
Dice, ¿dónde consigo los boletos para la disposición de la Sábana Santa? Dice, ¿ya qué hacen? ¿Qué dice?
Los puede comprar, ahí hay una taquilla.
No lo entiendo, María Concepción, pero entre así tal cual en internet la Sábana Santa.
La Sábana Santa, o ahí hay una taquilla también. Si se le hace bolas, igual puede llamar y también ahí hay una taquilla.
Exacto, el único punto de la taquilla es que puede que se dé usted llegue y ya no haya boletos. O váyase bien temprano en la mañana, compre su boleto, sobre todo entre semana, y no se va a saturar para que pueda disfrutarla. Llévese con tiempo, lo decíamos en el programa, que ande tratando de invertirle una hora, 2 horas, más o menos, ¿no?
Oye, voy a leer este mensaje, sí. Dice Víctor, es lo mismo que le pasó a mi hijo, te cuento brevemente, el robo fue cuantioso, pero se llevaron su celular y lo detuvieron, confesó y todo, el delincuente, y la policía es la que paqué, le dijo a mi...
A su hijo.
Le dije a mi, sujétalo porque si no, el detenido sabrá...
Serás tú.
Serás tú, porque atentaste contra su libertad.
Uy, no.
Leti Navarro, qué horror.
Mal,
oigan, ya se nos acabó. Ya sé, pero ya se nos acabó el tiempo.
Ya nos vamos.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Hasta luego.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.